Charlas con Z.
La voz de la nueva generación.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento en el que estéis escuchando. Os damos la bienvenida a este nuevo espacio sonoro en el que la generación Z toma la palabra. Hoy hemos transformado el aula de música del IES Avenida de los Toreros en nuestro pequeño estudio de grabación. Y estamos aquí un grupo de gente que somos...
Mi nombre es Karen, soy de primero de Bachillerato de Humanidades y con este podcast me gustaría que toda la gente que nos esté escuchando se la pase bien y le saquemos una sonrisa.
Soy María, de primero de Bachillerato de Humanidades y con este podcast me gustaría que alguna persona se pudiera sentir identificada.
Hola, soy Zafa y soy de primero bachillerato sociales y me encantaría que este podcast sirviera para aprender.
Hola, soy Diana de primero de bachillerato y sociales y me gustaría dar visibilidad durante este podcast.
Hola, soy Paula de primero de bachillerato de ciencias y me gustaría concienciar.
Hola, soy Daniel de primero de bachillerato internacional y me gustaría dar más voz a los jóvenes con este programa.
Hola, soy Yeray, soy de primero bachillerato de ciencias y con este podcast he venido a aprender.
Hola, soy Guille, de primero de bachillerato de ciencias y me gustaría con este podcast crear un espacio de reflexión para los jóvenes.
Buenas, me llamo Amador, ya dejé primero de bachillerato hace ya tiempo, me temo, y a mí lo que me gustaría personalmente con este podcast es poder escuchar y entender mejor a esta generación Z.
Este proyecto surge de la colaboración de Amador Fernández Sabater, filósofo pirata, con este grupo de alumnado que se acaba de presentar. Y en la mesa de sonido, haciendo posible que todo esto salga adelante, se encuentra Miguel Redondo, profesor de tecnología en este centro. Yo soy Patricia Ruiz, profesora de filosofía. Hechas las presentaciones, damos comienzo a este primer podcast que se llama La generación Z y Gaza.
Bueno, pues con estas dos Zetas de la generación Z y de Gaza, pues queríamos entender el vínculo, entender un poquito mejor el vínculo que había habido entre las dos cosas, ¿no? Nos hacíamos la pregunta de si Gaza había cambiado en algo nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de estar en el mundo, de entender la política, de entender el poder, de entender los medios de comunicación. Y bueno, qué mejor que escucharos a vosotros, a vosotras, que de alguna manera algo de eso también nos ha tocado. Ha habido manifestaciones protagonizadas por jóvenes, se ha roto quizá un poquito el cliché de que los digamos, jóvenes y política, jóvenes y mundo son dos cosas que no casan. Entonces, bueno, pues la idea era eso, conversar un poquito y en torno a esta cuestión. En las conversaciones que tuvimos previas, pues una de las cosas que salía es que para algunos de vosotros, para algunas de vosotras, había sido la primera vez que os animabais a ir a manifestaciones, ¿no? Entonces, bueno, podíamos arrancar por ahí. ¿Qué os llevó a ir? ¿Por qué estas manifestaciones os parecieron que merecían la pena? ¿Qué os animó a haceros presentes ahí?
Bueno, a ver, esta vez he ido a las manifestaciones porque en cierta parte me he visto más empujado por mi círculo cercano, ¿no? Mi familia nunca ha sido ir a manifestaciones, pero en este caso pues mis compañeros del instituto sí iban. Y entonces, como antes no iba, la primera manifestación a la que fui fue a la manifestación por Gaza. Fui con todos mis amigos y compañeros de clase y la verdad que me sentí bastante bien. O sea, en un principio me sentía como un poco un pez fuera del agua porque nunca había ido a una manifestación y esta vez pues me veía ahí entre el barullo de la gente y todo el mundo gritando y claro, me sentía un poco fuera de lugar. Pero creo que poco a poco como que te vas acostumbrando, ¿no? Vas entendiendo el motivo de por qué se hace esa manifestación y te vas metiendo más pues con todo el propósito que esto lleva. Entonces ya empiezas a cantar un poco más, empiezas a fijarte en los demás, empiezas a racionalizar el momento y a ver lo bonito que tiene. Lo único raro que noté y que no me gustó tanto era que mucha gente iba ahí simplemente para saltarse clase. Eso es lo que no me gustaba, porque mucha gente iba simplemente, pues eso, para dar por hecho que has hecho huelga, ¿no? Y eso es lo que a mi punto de vista, le quita un poco de gracia a la huelga, que haya gente que no entienda el significado de esta y entonces lo manche, pero bueno.
La mía este año también he ido por primera vez a una manifestación. Han sido casi las mismas razones que Dani. O sea, yo no sé, ha habido un cambio de visión dentro de mí. También me he sentido un poco empujado y al final que vengan amigos tuyos también es un punto a favor a ir, ¿sabes? Y bueno, yo me he sentido bastante bien en las manifestaciones. O sea, no tan pez fuera del agua como dice Dani, sino me he sentido más a gusto. He gritado bastante también. Y una cosa que a mí no me ha gustado nada de estas manifestaciones es que he escuchado más de lo común pues cánticos que rozan el antisionismo, y yo creo que eso no es la forma de escapar, de manifestarse, de escapar de una injusticia. Yo creo que el odio nunca se debería combatir con el odio.
Bueno, también en las conversaciones previas que mantuvimos, algunas de vosotras dijisteis que aunque no habíais ido a las manifestaciones, pero sí que con esta cuestión de Gaza se notaba entre la gente joven como una energía especial o un clima especial, que estaba pasando algo distinto a otras causas, otras manifestaciones, otras movilizaciones. Igual también sería interesante que nos contarais un poco de eso.
Sí, por ejemplo, a nivel... Aunque no hayas asistido a las manifestaciones, se podía ver muchísimo por redes sociales de gente que sí que había asistido dando su opinión o también apoyando y dándole muchísima más visibilidad.
¿Alguien más quiere decir algo sobre esta cuestión de ese clima, esa energía especial? Safa.
Yo, por ejemplo, no he ido a las manifestaciones, pero he estado viendo por redes sociales, también me he estado informando un poquito sobre el tema de Gaza y he visto que con el tema de Gaza, comparado con el año pasado, las manifestaciones del año pasado y las manifestaciones de este año, muchos jóvenes se han involucrado, han ido más a las manifestaciones... como que nos hemos informado muchísimo sobre este tema, ya que hemos empatizado y hemos visto que las protestas no solo es un medio de gritar y tal, sino levantar la voz para que nos vean y vean que es una injusticia que hay una injusticia en el mundo.
Safa, una pregunta que te voy a hacer de lo que has dicho. ¿Por qué te parece que con este tema ha habido como esa identificación o esa empatía?
Porque han visto que varios jóvenes en Gaza, que son personas igual que nosotros, y que ellos también tienen derecho a vivir, tener una vida digna, etcétera, y por eso.
Okay.
En lo personal, creo que en estas manifestaciones también he podido ver más cohesión en los jóvenes, porque no trataban de un tema tan directamente relacionado con la política española. O sea, por ejemplo, cuando hacemos manifestaciones defendiendo a la derecha o a la izquierda, mucha gente se siente ofendida ya que tienen, pues, por así decirlo, ciertos vínculos con una alineación política. Por ejemplo, mucha gente, sus abuelos eran de derechas, entonces no se atreven a ser de izquierdas por miedo a fallarle a la familia, y al revés también pasa. Y esta vez, como es un tema que no afecta directamente al entorno español, vemos que es algo que está pasando pues en Gaza, está pasando en Oriente, la gente se centra más en la humanidad y se centra menos en los símbolos políticos. Aunque, bueno, por desgracia también se está manchando esa parte de ese conflicto, pero bueno, el tema es eso, que mucha gente, por ejemplo, un amigo nuestro que es de derechas, pese a ser de derechas, se ha animado a ir a las manifestaciones porque ha ido más por el tema humanitario, no tanto por el tema de defender unos símbolos políticos. Entonces, eso es algo que ha ayudado bastante.
Bueno, yo soy relativamente nuevo en esto de las manifestaciones. Sí que he visto un ambiente, a mí me han dicho que es un ambiente más vivo, que la gente normalmente canta más, y yo he vivido un ambiente bastante, bastante bueno en las manifestaciones. Incluso he visto a personas mayores uniéndose a los jóvenes, que siempre está bien de ver.
Yeray, que antes has dicho, en mí se produjo un cambio de visión. ¿Tú crees que podrías explicarnos un poquito mejor eso? ¿O te pillo de improviso?
Sí, al final, como ha dicho Dani antes, lo de que normalmente la gente se suele fijar más en los símbolos políticos, a mí me pasaba lo mismo, que pues yo veía política, política y política, y a mí pues eso me como que me rayaba un poco la cabeza. Pero luego, al final, he entrado más en una, como una parte humanitaria de mí mismo y pues a raíz de eso se ha debido el cambio de visión.
Yo, por ejemplo, a nivel periodístico, ya que tengo algún periódico descargado en el móvil, he podido observar cómo le han dado más visibilidad al tema sobre Gaza, ya que una vez al día, por lo menos, subían alguna historia, no, algún titular relacionado sobre Gaza. Mientras que antes, hace meses, casi no se comentaba sobre el tema.
O sea que hay una cuestión de visibilidad entre las redes y eso ha permitido también que sea algo más cercano a la gente. Bien, yo quería retomar esto de las manifestaciones porque cuando estuvimos hablando en la previa, cuando hemos estado hablando, se hablaba de que las manifestaciones... la pregunta es cómo veis, ¿no?, el ejercicio de las manifestaciones en la calle. ¿Es un modo de reivindicación que creéis que es eficaz? ¿Es obsoleto? ¿Está... Bueno, ¿cómo veis esto de manifestarse o manifestarnos?
Yo he ido a varias manifestaciones antes de esta con mi familia, entonces creo que bueno, tengo cierta perspectiva de cómo ha evolucionado, si estas que son más de estudiantes son distintas a las clásicas, por así decirlo, y me parece que son bastante parecidas. Respecto a si son un método de reivindicación correcto o no, a mí me parece que sí, que lo son y que funcionan mucho. Creo que, no solo mi palabra, creo que hay datos que apoyan esto que defiendo. Y sin embargo, me parece que podrían hacerse mucho mejor a nivel organizativo, tanto las de Palestina como muchas otras. Estas de estudiantes siempre me han parecido un poco anticuadas, por así decirlo. No que el método de manifestación sea anticuado, que quizás sí, quizás no, me parece un método válido, sino que la manera de organizarla, la gente que está allí, aunque sean jóvenes, la mentalidad que tienen me parece hasta anticuada. No tanto los gritos, que también son los mismos gritos que hace pues, 5 o 10 años, ¿no? Más perspectiva no tengo, pero imagino que también. Que también los gritos y la gente y en general la actitud de todo el mundo es bastante, pues podría llegar a decir, dogmática en algunos casos. Es decir, la mayor parte de gente que está ahí piensa lo mismo, hace lo mismo, viste parecido y etcétera, etcétera. Me parece que con estas de Palestina, como bien han dicho mis compañeros, se ha ampliado bastante el público y eso ha permitido la introducción de muchas otras experiencias y muchas otras personas, pero no creo que esto vaya a ser algo que vaya a durar. Es decir, lo veo más como algo ocasional que como una dinámica que se va a estar incorporando en las nuevas manifestaciones de jóvenes. Me parece que esto tiene que ver, como bien ha dicho Dani, con la identificación con grupos políticos, con que si al final los que la organizan son un sindicato de estudiantes que se define como trotskista y comunista, que son términos un poquito anticuados quizá, pues la gente que van a traer van a ser los que se definen con esos mismos términos anticuados.
Personalmente voy a tratar sobre otra cosa diferente de lo que ha hablado Guillermo. Voy a tratar sobre la gente que suele decir que las manifestaciones no son un buen método de reivindicación. Y es que la verdad, no creo que las manifestaciones sean la única solución a los problemas, como mucha gente quiere buscar. Mucha gente la he visto decir, ¿para qué hacéis manifestación si con eso no vais a hacer nada? Lo único que hacéis es ruido, lo único que hacéis es tapar calles. Pero yo creo que con una manifestación no buscamos arreglar el problema de golpe, sino simplemente hacer notorio que nosotros sentimos algo por ese problema. O sea, alzar la voz y decir, oye, hay que hacer algo. Porque si todo el mundo se queda callado, la gente que está arriba, la gente que verdaderamente tiene poder para actuar sobre eso, pues no van a ver la necesidad. Entonces, si nosotros, los jóvenes, bueno, los adultos y cualquier persona, alzamos la voz y nos reivindicamos en cierta forma, pues como puede ser las manifestaciones, gritando en la calle, podemos dejar saber que no es algo que está olvidado. Podemos dejar saber, tanto a la gente de Gaza como a la gente que lo está sufriendo también directamente, ya sea porque tienen familiares ahí, que no están solos, que ese problema se siente en diferentes partes del mundo y que es algo global.
¿Y queréis comentarnos algo de la reacción del entorno? Es decir, por ejemplo, pues en el cole o los padres o los medios de comunicación, ¿cómo habéis sentido que reaccionaban un poco a lo que estaba pasando, al interés por Gaza o a las manifestaciones o lo que sea?
Vale, yo personalmente no he ido a ninguna manifestación precisamente por eso, por motivos personales. No por el hecho de que mis padres estén en contra de lo que se reivindica, sino por experiencias que han tenido ellos en otras manifestaciones de las que han sido conscientes. Por ejemplo, mis padres vienen de Latinoamérica y allí las manifestaciones son bastante violentas, hay bastantes disturbios policiales, por lo que ellos, al haber vivido eso, pues tienen ese miedo de que aquí vuelva a suceder lo mismo. Sin embargo, haciendo alusión a lo que han dicho antes mis compañeros Guillermo y Daniel, creo que estas manifestaciones sí que sirven para algo. Es decir, que con lo que has dicho tú del entorno, Amador, creo que están impactando mucho, sobre todo ahora, es decir, que están reflejando que nosotros como ciudadanos y encima como jóvenes hay cosas que podemos cambiar en el mundo. Es decir, que el poder de resolver los problemas no está solo en los políticos, que también, sino que nosotros, desde nuestra posición de, por así decirlo, simples estudiantes, podemos cambiar muchas cosas. Y esto, aunque, como ha dicho Daniel, no sea la única solución, sí que es una herramienta muy poderosa, porque si antes, porque no se le dio visibilidad a otros genocidios o a otros conflictos muy, bueno, muy desastrosos que han ocurrido, nos está demostrando que nosotros sí que tenemos la posibilidad de darle esta visibilidad y, por lo tanto, ayudar de alguna forma a que se solucione.
No sé si alguien quiere contar algo más sobre alguna reacción del entorno que le haya parecido llamativa, o si queréis, también tenemos...
Yo no estoy en un colegio concertado, pero he escuchado que en varios concertados no les dejan hacer manifestaciones ni hacer huelgas. Yo creo que eso va relacionado un poquito más a lo del tema político y que no les dejan expresarse libremente. Pero he estado hablando con compañeros de otros colegios y dicen que aunque no les dejen, pues faltan o... como que faltas justificadas, como que tienen médico y también van a las manifestaciones. En las redes sociales como que también he visto que hay personas que ponen comentarios porque no están informados, como, ay, ¿por qué no salís a manifestaros por España o etcétera? Y pues me parece que eso es que no están informados.
Algo relacionado con lo que está diciendo Safa ahora mismo, que mucha gente que parece que está insensibilizada con este tema, voy a contar una anécdota que me sucedió mientras paseaba el perro. Y encima, algo gracioso es que me sucedió en Vallecas, que se supone que es una zona obrera y que la gente suele tener conciencia de clase, por lo menos algo más que en el barrio Salamanca. Y entonces estaba paseando el perro y había un vecino nuestro que estaba también pues, ahí dando un paseo. Y nos preguntó que si faltó mucha gente ese día a clase por la huelga de Gaza. Y nosotros le dijimos sí, y nos preguntó que si habíamos ido a la huelga. Yo también le dije que sí. Me preguntó, oye, pero por ahí por el centro en la huelga solo había perroflautas, ¿no? O sea, me lo dijo de esa forma, un poco despectiva, o no un poco, no, bastante. Y estuvimos hablando y dijo una frase que me marcó bastante, es que dijo, ¿para qué se preocupan por eso si es una guerra que está sucediendo fuera? A mí es algo que me pareció... O sea, cruel, la palabra me parece cruel, la persona en sí, no, o sea, le conozco y es un buen hombre, pero creo que se deja llevar por ciertos símbolos políticos que le llevan a estar insensibilizado sobre ciertos temas. Y es algo muy triste, porque hay gente que está olvidando de su humanidad simplemente por seguir los símbolos que siguen sus padres y sus abuelos.
Palestina no es solo un nombre en un mapa, no es solo un titular que pasa fugazmente por las noticias. Palestina es un pueblo que respira, que sufre, que ama, que sueña. Son familias que se aferran a la esperanza en medio de la devastación. Son niños que han olvidado cómo se siente jugar sin miedo. Madres que entierran a sus hijos con el corazón destrozado. Abuelos que ven cómo la tierra que los vio nacer se desmorona bajo el peso de la guerra. Cada rincón de Palestina lleva el eco de historias interrumpidas, de vidas que se apagan antes de poder florecer.
Bueno, acabamos de leer un texto de una alumna del IES Avenida de los Toreros y le hemos hecho una entrevista.
Pin,
pon,
con,
primero bachillerato.
Nombre completo.
Alaa Hadrami.
¿Qué fue lo que más te impactó al conocer la situación de los niños y las familias palestinas?
Lo que más me impactó fue ver cómo los niños crecen rodeados de miedo y pérdidas, sin poder tener una infancia normal. Pensar que para ellos cosas tan simples como jugar o dormir tranquilos son un lujo. También me impresionó la fuerza con la que las familias siguen adelante, incluso en medio de tanta tristeza.
¿Qué esperas que las personas sientan o reflexionen al leer tu texto?
Pues espero que las personas sientan empatía y no se queden indiferentes, que entiendan que en Palestina hay familias reales, con sueños y miedos como los nuestros. Me gustaría que al leerlo reflexionen sobre lo fácil que es mirar hacia otro lado, pero también sobre lo importante que es alzar la voz, aunque sea desde lejos.
En tu texto hablas de no quedarnos callados. ¿Qué forma crees que tenemos los jóvenes para alcanzar la voz?
Creo que los jóvenes podemos alzar la voz de muchas maneras, hablando del tema, informándonos bien y no quedándonos en silencio cuando vemos injusticias. También podemos usar las redes para compartir mensajes o apoyar iniciativas que busquen ayudar. A veces parece que no hacemos mucho, pero cada palabra y cada gesto puede despertar conciencia en alguien más.
En tu texto mencionas que Palestina no es un conflicto lejano, sino algo que nos toca a todos. ¿Podrías explicar por qué sientes que Palestina está cerca, aunque esté geográficamente lejos?
Porque el dolor humano no entiende de fronteras. Lo que viven los palestinos nos toca a todos, aunque estemos lejos. Hoy en día vemos todo al instante, así que no podemos decir que no sabemos lo que pasa. Palestina está cerca porque su sufrimiento también habla de nuestra humanidad y de cómo reaccionamos ante la injusticia. Nos recuerda que la empatía no depende de la distancia, sino de nuestra capacidad de sentir y preocuparnos por los demás.
Vale, muchísimas gracias.
Ay, perdonad si estaba despistado, pero no sé si el texto de Alaa que se ha mencionado, ¿dónde se podría leer? Si alguien que nos escuchara estuviera interesado en leerlo, ¿dónde podría encontrarse? ¿Quieres explicarlo tú misma, Alaa?
Se puede leer en el Twitter de nuestro instituto, del Día de los Toreros. También fue publicado en un periódico educativo. Y os invito a leerlo y a sentirlo, y a sentir.
Alaa, ¿te puedo preguntar, aunque sea muy brevemente, qué reacciones has tenido a ese texto que te ha comentado la gente que te conoce, la gente que no te conoce, si quieres compartirnos alguna reacción a tu texto que te haya impactado?
Pues os sorprenderíais, pero no lo ha leído mucha gente. Lo escribí y lo primero que pensé es en leérselo a Diana. Diana me animó a compartirlo con Patricia. Y lo compartí con Patricia y le encantó. Y me invitó a publicarlo en una revista y también en la revista del instituto. Y me animé y no me arrepiento de nada. Y le doy mil gracias a Patricia por el esfuerzo que ha hecho y por apoyar muchísimo este texto.
Pues a mí se me ocurría también abrir una segunda pregunta que tiene que ver con lo que ha dicho Alaa en el texto y también un poco con la anécdota de Dani con el perro y el hombre de los perros flautas, ¿no? Había muchos perros en esa historia, ¿no? Y es si Gaza está cerca o lejos. Es decir, si es algo que está ocurriendo a muchos kilómetros de distancia, o es algo que atraviesa las distancias, o hay algo de Gaza que está aquí, entre nosotros, en Madrid, en las vidas que se lleva. O, bueno, me parecería interesante reflexionar sobre eso, si la distancia con Gaza. ¿Gaza está cerca, está lejos?
Bueno, pues desde mi opinión, yo no... honestamente, no es que esté muy enterada de todo el tema y de todo lo que está pasando en Gaza. La verdad, reconozco que no tampoco me he dado, lo he buscado, no me he informado, porque considero que no es algo que podamos hacer. No podemos ayudar a la gente de Gaza, podemos apoyarles, sí, pero Y yo qué sé, hay ONGs que seguramente también mandan ropa, suministros, comida, medicinas, lo que sea. Pero considero que es algo muy, muy difícil que nosotros desde aquí podamos ayudar a la gente de Gaza. Y yo, por ejemplo, no he ido ni a las manifestaciones y desde mi punto de vista considero que sí, que Gaza está lejos y que solo con el apoyo pues no podemos hacer mucho, la verdad. Pero no quita que sea un problema que al fin y al cabo nos afecta a todos, ya sea por cuestiones económicas o por cualquier otro tipo de cosas, que la verdad no voy a meterme ahí. Pero pues eso, en plan, considero que sí que puede afectar a la gente, pero a mí, por lo menos desde mi perspectiva personal, no es algo que a mí me afecte mucho. Tal vez si fuera, por ejemplo, mi familia es de Ecuador y yo tengo familia ahí, tal vez si pasara algo en mi país, pues sí que me afectaría más. Pero desde esta situación, no.
Pues muchas gracias, Karen, por la sinceridad. ¿Hay alguien más que quiera responder algo a esta cuestión de las distancias?
Vale, yo también era un poco como Karen, que veía las noticias y pensaba que era un tema muy lejano. Pero luego me empecé a informar, empecé a ver videos, a ver lo que pasaba en las manifestaciones, a leer textos, noticias, etc. Y vi que también son personas las que están sufriendo ahí, niños, mujeres, hombres, que no tienen nada que ver con la guerra, pero la están sufriendo. Y empaticé muchísimo con eso. Y dije, y pensé, ¿podría yo estar en esa situación? Me gustaría que el mundo también se levantara y hablara por mí. Y empaticé muchísimo con ese tema y por eso es el Gaza no está lejos. Gaza, como dijo Ala, Gaza no está, está lejos geográficamente, pero en el corazón no lo está.
Qué bien, qué bonito. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna sobre esto? Porque también habíamos hablado de si podíamos preguntar a otras personas, como gente con la que podéis conversar o que podía interesarnos su opinión. Creo que tenemos también algún testimonio, ¿no?, de alguna persona cercana. Paula.
La crisis actual en Gaza ha llevado a muchos a establecer comparaciones con otros genocidios atroces de la historia. Hacer estas analogías no implican equiparar los acontecimientos en su totalidad, sino reconocer patrones recurrentes. El modo en que se gestan los conflictos, la deshumanización sistemática de las víctimas y las señales de alerta que con frecuencia son ignoradas por la comunidad internacional. Comprender estos patrones nos permite interpretar la historia con mayor profundidad y prever los riesgos de la repetición.
Para profundizar en esta reflexión, escuchemos ahora el testimonio de una persona que se enteró del genocidio armenio, un hecho histórico que permaneció invisibilizado durante décadas y del que tuvo conocimiento gracias a un contacto directo con alguien oriundo de Armenia, quien le permitió acercarse a una memoria que de otro modo habría permanecido silenciada.
El genocidio al que hago relación sería el armenio de 1915, cuando más de 1,5 millones de armenios fueron asesinados por el Imperio Otomano. En ambos casos vemos un patrón, poblaciones civiles atacadas sistemáticamente, castigadas por su identidad y expuestas a violencia indiscriminada. En Gaza, los bloqueos y los desplazamientos masivos afectan a toda la población civil. Aunque el contexto histórico y político es distinto, la lógica de deshumanizar a un pueblo para justificar la violencia recuerda lo ocurrido con los armenios hace más de un siglo. Otro paralelismo importante es la impunidad y el silencio internacional. Durante décadas, el genocidio armenio fue ignorado por gran parte del mundo. Hoy, en Gaza, las denuncias existen, pero la falta de sanciones y la protección de ciertos actores políticos permiten que la violencia continúe sin consecuencias significativas. Finalmente, la visibilidad mediática y política determina qué tragedias conocemos. El genocidio armenio permaneció invisible durante décadas y solo se conoció gracias a testimonios y estudios posteriores. De hecho, yo lo conocí por el testimonio de mi compañera de tercero de carrera, Sira, que no lo vivió ella, lógicamente, pero sí que me lo pudo contar y relatar los hechos sucedidos. Y gran parte de los compañeros a los que nos lo pudo comentar no éramos conscientes de ese hecho histórico. En Gaza, la cobertura existe, pero muchas veces está filtrada por intereses políticos. Algunas narrativas se amplifican y otras se silencian. Esto muestra que sin activismo consciente, el sufrimiento puede pasar desapercibido. La lección es clara. No podemos dejar que la política decida qué vidas importan. Tenemos que usar los medios, plataformas y cualquier altavoz disponible para amplificar las voces de quienes sufren. Aprender la historia como con Armenia nos enseña que el conocimiento y la memoria son esenciales. Solo así la indignación se transforma en acción real y responsable.
Bueno, pues hasta aquí este programita sobre Generación Z y Gaza. Yo me quedo con muchas cosas, la verdad, de lo que habéis dicho, como preguntándome por esa dificultad de evitar lo político, por esta cuestión de a veces de los símbolos, de las consignas, de cómo podría encontrarse maneras de participar en estas cuestiones, pero que fueran como más habitables, más inclusivas, y también por, bueno, por todo lo que habéis dicho de cómo os habéis identificado y movilizado por esto que ocurría, ¿no? Así que, bueno, este es nuestro primer programita de charlas con Z, y hasta dentro de muy poco os esperamos con un siguiente tema.